que es muy importante, doctor Mendoza, que lo tocamos aquí la vez pasada con el doctor Francisco Santos, y es lo del CIP. No se van a dar cuenta de lo que está pasando. Por eso, Ramiro Pacheco, Ramiro, usted habló con él o está con el doctor Antonio Sanguino, porque realmente es preocupante, porque lo del CIP va a rebotar a Transmilenio. Ojo con lo que le estoy diciendo. Es, y ese estudio se está haciendo por parte de el concejal Antonio Sanguino. Ramiro.
Buenas tardes para usted, para todos los oyentes de La Movida. Sí, señor, estuvimos hablando con el doctor Antonio Sanguino Páez. Lo encontramos por allí antes de que se fuera de viaje, porque ya se fue de viaje. Y nos contó que el problema de Transmilenio no es como se está pensando. Que el problema son los subsidios, que el problema son los colados. No, el problema es de fondo. Dice el concejal Antonio Sanguino que el problema es estructural, y esto podría rebotar también en el sistema troncalizado.
Si se hiciera apocalípticos, así es. Porque ya se quebraron Cobus y Ecobus. Transit, que es el tercer operador en quiebra, ya anunció que financieramente se le hace insostenible mantener la operación en la localidad de Usme. Este es mi bus y el operador Masivo Capital tienen indicadores financieros que hoy pueden conducir a una declaratoria de disolución y de quiebra, para lo cual tendría un plazo de 18 meses para todo ese proceso de liquidación. Y como un castillo de naipe, los otros operadores del sistema también tienen indicadores financieros preocupantes. No son datos inventados por mí, son datos que provienen de la propia interventoría. Luego, entonces, yo creo que aquí la única solución es liquidar el sistema integrado de transporte público y rehacerlo de nuevo. Lo que significaría, usando los instrumentos legales que estén a disposición de la administración, una reestructuración de los contratos de operación y una reingeniería de todo el sistema con todos sus componentes.
Dice que el problema no son los subsidios, como dice el alcalde, que los subsidios están generando un hueco enorme, al igual que los colados. El tema es más de fondo.
No, es que esto se va a quebrar sin que, si la administración no actúa, de todas maneras se va a quebrar y se va a desmoronar. Entonces, uno no puede estarle aplicando a un enfermo terminal aspirina, ¿no?, y calmantes. Hay que hacer un tratamiento de choque para salvar al paciente. Y en este caso, significa ello una reestructuración a fondo, ¿no?, una cirugía, digamos, de alta gama, por decirlo así, que permita rehacer el sistema integrado de transporte público. Lo más grave, repito, no quiero seguir siendo apocalíptico, es que el desmoronamiento del componente zonal puede llevarse de calle el componente troncal o los buses rojos, porque los operadores de unos son los mismos operadores del otro sistema. Y si se quieran los operadores, pues no hay quien opere el sistema de transporte público de la ciudad, a no ser que exploráramos una solución estatista, esto es, que el distrito directamente se pusiera a adquirir los buses y a operar el transporte público de la ciudad. Repito, esta es una crisis que puede ser peor que la crisis que vivió la ciudad cuando vivimos el cambio en el modelo de aseo en aquel fatídico diciembre del año 2012.
Dice el que una de las soluciones es hacer una disolución de todo el sistema y volverlo a realizar.
No, es que este problema no solo es de recursos, porque tenemos una vena rota. Nosotros podemos ir a recursos. Nosotros podríamos disponer de 2-3 billones de pesos para cubrir el déficit financiero que tiene la operación del sistema. Pero si no resolvemos los problemas estructurales, a la vuelta de 2 años tenemos el mismo déficit financiero en la operación del sistema. ¿Por qué? Pues porque las rutas están mal diseñadas, porque las zonas no están estructuradas de la mejor manera, porque la gente no conoce las rutas, porque la gente no se está subiendo al sistema integrado de transporte. Y si la gente no se sube, pues no hay cómo financiar la operación. Entonces, aquí el problema no solo es de recursos, ¿no? Sino de una reestructuración a fondo. Hay que rehacer los contratos de operación del sistema integrado de transporte público. Los operadores, incluso por egoísmo inteligente, deberían pedir y deberían abrirse a una reestructuración de los contratos, porque ellos celebraron esos contratos pensando que iban a esquilmar el distrito sin que les pasara nada. Pues esquilmaron el distrito y se quebraron ellos, ¿no? Y entonces aquí de lo que se trata es de reconstruir un sentido público en el modelo de transporte público de la ciudad. Sí, pero los subsidios es un problema secundario, es un problema, digamos, sí, es un hueco financiero que no se justifica si no tenemos garantizada la sostenibilidad financiera del sistema. Usted, si no tiene un sistema de transporte público sostenible, no puede ponerse a subsidiar a nadie. Primero tiene que garantizar el sostenimiento del sistema y luego tomar decisiones de finanzas públicas que permita subsidiar a los estratos más pobres o a los usuarios de menores ingresos o a los usuarios más vulnerables. Pero ese es un problema marginal. El problema es mucho más grave. Si el problema fuera solo de subsidios, pues con un decreto del alcalde eliminando los subsidios se resolvió el problema. ¿Por qué no lo hace el alcalde? Pues porque esa no es la solución. El problema está en la forma como se estructuró el sistema integrado de transporte, al punto que esa, como se estructuró, y esa estructuración y esa licitación, pues son materia de investigaciones disciplinarias y penales y fiscales. Y aquí hay, repito, un serio problema gerencial que no se alcanza todavía a resolver en esta administración. La doctora Rojas, que es la directora de la gerente de Transmilenio, no puede conformarse con que los operadores digan que van a cumplir unos contratos, porque no los van a poder cumplir. ¿No? Materialmente es imposible que lo logren, porque los indicadores financieros demuestran que van a quebrarse uno por uno. Ya van tres y vienen en camino otros dos más. Son 5 de 9. Y los otros 4, su quiebra está a la vuelta de la esquina. Entonces, yo, digamos, quiero advertir que estamos a puertas de un grave problema en la movilidad de la capital de la República.
Ahí está, Manuel y oyentes, pues, doctor Mendoza, una radiografía, un panorama completo de lo que está pasando en el sistema integrado de transporte público de Bogotá. Y ojo, porque la situación es grave. Estuvimos hablando con el alcalde mayor hace algunos días, y el alcalde también advertía eso, que estaban a puertas de quedarse la capital del país sin sistema de transporte público por el tema financiero. Manuel.
Pero es que además hay algo aquí muy grave, y es que este es un informe, según lo reveló el propio concejal, de una interventoría.
Muy complicado, Manuel.
Muy complicado, porque es que la interventoría muestra que ya se están quebrando, ya se quebró Ecobús, Ecobús y Transit. Y habla ahora de masivo capital.
Así es, Manuel. Yo creo que lo que ha dicho el concejal Sanquino hay que tomarlo muy en serio, supremamente en serio, porque es que está hablando con hechos reales. Van tres y dice que vienen dos de los operadores de 9. A mí me parece que esto no puede convertirse en crónica de una muerte anunciada. Aquí hay que salirle, la administración tiene que salirle ya a esto. El SITP es fundamental. Y lo que decía el concejal Sanguino, el SITP colapsa y de pasada...
Y se lleva a Transmilenio.
A los buses troncales. Esto es muy complicado.
Y me parece una comparación muy acertada la del concejal Sanguino. Uh-huh. Cuando habla que el problema es igual de las basuras de Petro. Y yo diría que es peor.
Yo diría que peor.
Y yo diría que es peor, por una sencilla razón. ¿Por qué es peor? Porque esto es paralizar la ciudad. Y si se paraliza, no se soluciona en 1 o 2 días, como el problema de las basuras, que se solucionó en menos de 4 días.
No, claro, y que la basura esté tirada ahí, pues es una cosa, ¿no? Pero otra cosa es que usted se levante
a coger un bus y no pueda
llegar a su trabajo.
Y no pueda llegar.
No, esto es poner en el peor de los mundos a la ciudad. Esto hay que salirle y casi salirle con todo. No hay que dejar que los otros operadores
porque
vayan a caer en lo mismo.
Sí, yo veo que la administración está cogiendo el vicio de decir... es que nos lo dejaron mal estructurado.
Es que eso era de Petro.
Es que esto era de Petro. Es que esto era de Samuel. No, hay que entrar a enfrentarlo. No se puede quedar en las lamentaciones. Sí, lo hicieron mal ellos, pero entonces corríjanlo. Para eso lo erigieron.
Pues claro, Manuel, es que eso ya no hay disculpa, ya creo que estamos en el momento de la nueva administración del alcalde Peñalosa y hay que asumirlo. Es que, ¿quién lo implementó? ¿Quién lo organizó?
Por eso le digo yo, es que ellos tienen que asumir la responsabilidad, porque es que ya Petro ya pasó Samuel, ya pasó todo el mundo. Uh-huh. Y lo que nos ha revelado ahora aquí el doctor Sanguino es muy grave. Y creo que en ese sentido el doctor Fernando Rojas, que es experto en movilidad, también tiene su versión, porque también lo ha trabajado con el concejal Flores. Fernando, buenas tardes.
Manuel, muy buenas tardes a usted y a todos sus oyentes.
Mire, mientras la ciudad está de cumbre, lo que está de mal en Bogotá es esto de la situación del transporte público de la ciudad. Hoy el concejal Antonio Sanguino está revelando, aparte de esas tres que ya están prácticamente quebradas, ahora habla de Masivo Capital y habla de otra que no dio el nombre, pero dice son 5 empresas del CIP que están quebrándose y que van a llevar a la ciudad a paralizarse. ¿Usted cómo ve esta situación, doctor Fernando?
Bueno, mire, este es un tema que es muy complicado, es estructural, tiene que ver con la forma en que se construyó, se diseñó el sistema, cómo se licitó, y a partir de una serie de errores que se han ido cometiendo en la puesta en marcha. Como usted bien lo estaba señalando ahora, claro, el alcalde Peñalosa no fue el que tomó la decisión de poner en marcha el sistema integrado, no fue el responsable de la adjudicación de los contratos, pero es el alcalde de la ciudad. Ya llevamos 10 meses, es un problema que era conocido públicamente, en el que nosotros esperábamos como ciudadanos, como usuarios, que el alcalde Peñalosa con su equipo pusieran todo su conocimiento para resolver los problemas que tiene el sistema, y desafortunadamente hoy no los vemos. Sí, hemos tenido anuncios, el alcalde ha dicho que eso es una bomba atómica, que está mal operado, mal entregado, pero aún no nos dice qué es lo que él va a hacer para resolverlo. Y lo que sí preocupa es que, digamos, por un lado tenemos, como usted lo señalaba, unas empresas que están prendiendo alarmas porque no van a poder prestar más el servicio, una empresa Transmilenio que está absolutamente desbordada, que no sabe qué va a hacer, y en el medio pues quedamos unos los ciudadanos que podemos estar en unos problemas enormes porque nos vamos a quedar sin cómo movernos por la ciudad.
¿Usted ve que este efecto, como lo decía el concejal Sanguino, que toca al CIT, puede tocar el sistema troncal?
Claro, Manuel, porque es que en este momento, digamos, cuando se hizo la prórroga de los contratos en el gobierno Petro, se creó una sola bolsa, que es la que ayudaría a compensar en el momento en el que la demanda no fuera suficiente. Entonces los recursos que estaban ahí se utilizaban para pagarle a todo el mundo, ¿sí? Y el distrito, digamos que da un aporte independientemente de que sea troncal o de que sea zonal. Si toda la plata va en un mismo saco. Entonces, el hecho de que hoy el sistema integrado tenga un problema financiero como el que tiene, claro que va a poner en riesgo el funcionamiento troncal, claro que va a poner en funcionamiento el sistema, digamos, el sistema financiero de la ciudad. Y le voy a poner un ejemplo. La misma gerente de Transmilenio ha reconocido que más o menos, estoy dando unos cálculos así a mano alzada, nosotros pagamos 1.800 por Transmilenio y la tarifa técnica está alrededor de 1.750, 1.800, se compensa, ¿sí? Pero en el zonal, mientras que nosotros pagamos 1.800, el pasaje, la tarifa técnica, que es lo que vale prestar el servicio, por pasajero está cerca de 2.500 pesos. Eso significa que por cada pasajero del sistema integrado la ciudad tiene que poner 700 pesos adicionales para poder cubrir ese funcionamiento. Entonces hoy no solo están al borde de la bancarrota los operadores de Transmilenio del sistema integrado, sino que está en riesgo la salud financiera de la ciudad.
Claro. ¿Cuál sería la solución? Aquí proponían que de pronto se renegociaran los contratos.
Bueno, ese es, digamos que, la piedra angular de lo que hay que resolver, ¿cierto? Los contratos como están le hacen un daño enorme a la ciudad, sorprendentemente, ¿cierto? Es una cosa que es difícil de entender, cómo un sistema que mueve, digamos, tanta plata en efectivo tenga unos operadores quebrados. Sí, ahí tendrán que entrar a revisar qué fue lo que pasó, si esos operadores efectivamente, como lo denunció el espectador, no estaban en condiciones de prestar el servicio y a pesar de eso la administración de Samuel Moreno les asignó esas zonas, sí, y eso claramente no es una responsabilidad de la ciudad, digamos, de los dineros públicos de la ciudad, porque ellos dicen, no, es que los vamos a demandar para que nos paguen, pero si ustedes no estaban en capacidad de asumir el negocio, pues ¿por qué lo asumieron? ¿Cierto? Entonces ahí salimos como tras de cotudo con paperas. Entonces ese es un problema. Pero también tenemos un problema que es fundamental, y es cómo nosotros logramos hacer que el sistema sea, digamos, rentable en términos financieros, no solo para los operadores, sino también para la ciudad. Necesitamos un sistema que las rutas no tengan que atravesar toda la ciudad. Necesitamos un sistema que tenga las frecuencias que deben tener.
Fernando, perdóneme que le diga ahí, es que supuestamente estaba diseñado para ser así, como usted dice, y no fue así.
Claro, y no fue así, ¿cierto? Es como decir, mire, yo me acuerdo porque justamente yo estaba como profesor en la Javeriana cuando nos invitaron a una reunión de presentación del sistema integrado, y nos decían que los buses iban a ser nuevos, y nos presentaban unos buses súper bonitos, decían que para evitar los problemas, no solo en términos laborales, sino en términos de ciudad, esos recorridos que iban desde el cementerio de Jardines de Paz hasta Paraíso no iban a pasar más, ¿cierto? Que iban a hacer rutas más cortas, que iban a comunicar a la gente del sistema integrado con Transmilenio, y nada de eso pasó. Tenemos unos buses viejos que circulan por la ciudad pintados de azul, tenemos unas rutas que siguen siendo igual de largas, que no cumplen con las frecuencias, hay gente que tiene que esperar 40 minutos, 50 minutos para que le pase un bus, sí, y eso no fue lo que nos prometieron. Entonces yo creo, y esa es una gran preocupación que hoy tengo, es si el alcalde de Peñalosa no tenía en su cabeza o no preparó una salida para los problemas que tenía el sistema integrado, a pesar de que se sabía cuáles eran. Sí, yo no lo he oído hablar de él a él sobre este tema, y eso claramente hoy nos preocupa, porque estamos al borde de una crisis y el piloto de este avión pues no nos da luces de cuál debe ser la maniobra para poder pasar esta turbulencia.
Claro, Fernando, la forma como el alcalde mira por el retrovisor y no por el panorámico, la forma como está manejando los temas de movilidad, el tema de los predios en la ciudad, es lo que lo tiene en esa última casilla en las encuestas, ¿no? Porque su popularidad definitivamente no incrementa, ¿no?
De acuerdo, o sea, sí, mire, yo creo que, digamos, el alcalde Peñalosa en la campaña, digamos que aprendió algo de sus errores, ¿cierto? Y fue mucho más políticamente correcto con ciertas cosas, pero una vez llegó a la alcaldía todo eso se le olvidó y decidió cazar peleas con todo el mundo, ¿sí? Y él cree que estamos en un momento como cuando él fue alcalde, donde no había redes sociales, donde la ciudad estaba, eso, digamos, estaba, no se había logrado organizar, donde no había colectivos de ciudadanos que se preocupaban por una serie de temas, donde no había una facilidad de acceso a la información para que la gente supiera realmente qué era lo que pasaba en otros lugares del mundo. Entonces, digamos, él hoy nos dice, por ejemplo, que construir la troncal de la carrera séptima, Bogotá va a ser la ciudad en el mundo que más gente de estrato alto va a utilizar el transporte público. Y entonces yo digo, listo, eso es bonito, pero cuando usted va y mira la realidad, eso no es así, ¿cierto? Mientras que usted, ¿de qué nos sirve decir que tenemos gente de estrato alto que se mueve en transporte público cuando usted tiene sectores en Bosa, en Kennedy, en Ciudad Bolívar, en Fontibón, en Gativá, que están hacinados en un Transmilenio, que no tienen cómo salir, que es inhumano la forma en que se está moviendo en ese sistema, y no hay ninguna medida que nos permita decir, vamos a mejorar? Sí, y al mismo tiempo nos dice que hay unos temas ambientales, pues es que para mí fue clarísimo, hay unas cosas de forma que son fundamentales. Una cosa es decirle a uno, mire, yo le voy a comprar su modesta casa, sí, y otra cosa es que le diga, le doy un peso por su pinche rancho. Independientemente de que al alcalde Peñalosa le guste o no la Vanderhamen, eso es una reserva, y pues, no es una reserva como las que él ha conocido, pero para los bogotanos para un sector importante de los bogotanos, allá hay un sector que hay que cuidar. Y el alcalde, en lugar de encontrar un camino para ayudar a mejorarlo, solo nos dice que es que por ahí hay que construir, pero no hay ninguna otra alternativa. Entonces, creo que el alcalde caza muchas peleas, creo que está abriendo demasiados frentes de obra y no tiene ni la capacidad hoy de gestión, ni tiene, digamos, el margen político para dar los resultados que él quiere dar en tan poco tiempo.
Y peor, no tiene funcionarios. Pocos son efectivos. Pocos.
De acuerdo. Es que una cosa es, digamos, a mí me preocupa una cosa, Manuel, es que él quiere vender todo lo que tiene y eso le va a dar un flujo de caja. El problema hoy ya no va a ser de flujo de caja, va a ser de la capacidad gerencial que él y su equipo tengan para desarrollar los proyectos que nos está diciendo, pero con un agravante, y digamos que frente a eso no hay respuesta. Una cosa era tener a Bogotá en obra en el año 98, 99 y 2000, ¿cierto?, donde los problemas eran unos, y otra cosa es tener a toda Bogotá en obra en un momento donde la ciudad está desesperada, donde, como pasó hoy en las horas de la mañana, un accidente fatal, colapsó el norte de la ciudad, pero si hay un aguacero y una inundación, colapsa otro sector de la ciudad. Entonces imagínense lo que va a hacer: construcción del metro, construcción de troncales, construcción de vías, lo que quiera hacer en el centro, todo al mismo tiempo. Yo creo que la plata que va a tener Peñalosa para construir no le va a alcanzar para comprar la paciencia de los bogotanos.
Muchas gracias, Fernando, muy amable por estar aquí en La Movida.
Una buena tarde, Manuel, y que gane Colombia.
Ah, eso sí. ¿Cuánto es el marcador?
Yo creo que quedamos 2-1 ganando.
Ah, bueno, ese es el mismo mío. Bueno, muchas gracias, pues, Fernando.
Nos entendemos, Manuelito.
Eso sí, sí, nos entendemos. bueno, oiga, gracias, doctor Carlos Eduardo. Panorama no es nada bueno.
Bueno, Manuel, yo creo que podemos resumir las dificultades del SITP con expresiones usadas por el concejal Sanguino y por el doctor Fernando Rojas. Los problemas son estructurales.
Sí, estructural.
Y cuando los problemas son estructurales, no se pueden asumir así por las nubes. Hay que ir al fondo de las cosas. Pero me parece importante traer unas palabras que dijo el doctor Fernando Rojas, y es que no es políticamente correcto el uso de esa palabra. Yo quisiera decir que no es políticamente correcto que la administración actual esté con tanto espejo retrovisor para mirar los problemas. Yo creo que ya les tocó asumir a fondo. No es políticamente correcto sacar disculpas con el espejo retrovisor. Estamos en esta administración y está empezando, y hay problemas estructurales que pueden colapsar la ciudad.
No, ojo, ya va a ajustar el año.
Va a ajustar el año, ya el 25%
está yendo, y aquí tiene que tomar decisiones. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención de lo que dijo Fernando, y es la parte donde habla de que va a tener mucha plata y no va a tener capacidad
gerencial.
Cierto, absolutamente gerencial. Cierto, se van a quedar los bancos llenos, pero la ciudad sobadísima,
porque es que además yo recuerdo acá, cuando hacíamos los debates, yo invité aquí a la doctora veedora, a la veedora de entonces, a la doctora Adriana Córdoba. Sí. Y ella me decía algo que era muy real. Me dice, los candidatos no necesitan prometer nada a Bogotá, sino hacer lo que no han hecho en 15 años en los planes de desarrollo.
Excelente, muy buena reflexión.
Simplemente había que hacer eso.
Eso es.